tabla 47. Precipitación media acumulada en mm/mes para la estación meteorológica La Granja. Fuente. Elaboración propia. Los valores para toda el área de estudio subdividida en 8.08 microcuencas muestran un escurrimiento mensual expresado en mm, como se da en la siguiente tabla 48. Los caudales medios expresados en LT/S se muestran en lámina de agua expresada en mm. Tabla 48. Caudales medios en LT/S. Fuente. Elaboración propia. Los valores medidos para la evaporación en la estación La Granja son. Tabla 49. Evaporación media para la estación meteorológica La Granja. Fuente. Elaboración propia. Sin embargo, la evaporación está medida desde el tanque evaporímetro en la estación La Granja, para calcular la evapotranspiración causada por la exposición a la radiación solar de la zona de estudio, se aplica el modelo de Glanell-Kridle, para una cobertura vegetal con superficie de suelo humedecida, como el caso de estudio. Para lo que se tiene, tabla 50. Evapotranspiración para la estación meteorológica La Granja. Fuente. Elaboración propia. El balance hídrico para valores medios mensuales se muestra en la tabla 51 adjunta. Tabla 51. Balance hídrico para valores medios mensuales. Fuente. Elaboración propia. Tabla 52. Balance hídrico para valores medios mensuales. Continuación. Fuente. Elaboración propia. En las tablas anteriores, se observa que por dificultad en la medición del volumen almacenado o la variación en este volumen de agua en la cuenca de estudio, el factor de ajuste se computa conjuntamente con este. Se infiere de este balance, que para los meses secos, diciembre a febrero, el volumen almacenado aporta agua a la red de drenaje, mientras que para el resto del año, el volumen de agua almacenada aumenta. Este fenómeno muestra que 9 de 12 meses del año, el suelo para el área urbana de Vélez se mantiene húmedo, e incrementa este contenido de humedad en las épocas donde se intensifica el invierno, abril-mayo y nuevamente en octubre-noviembre. Estadísticamente, los valores de las diferentes variables climatológicas que involucra el balance hídrico se muestran en la siguiente tabla. Tabla 53. Variables climatológicas del balance hídrico. Fuente. Elaboración propia. El error típico para la escorrentía y la precipitación oscila en un valor cercano al 20%, mientras que para la evapotranspiración, evaporación y el almacenamiento, es inferior al 2%, casi 10 veces menor al anterior. 7, 5, 10. Determinación de los caudales máximos de avenida para el área urbana de Vélez. Las precipitaciones máximas si se presentan en épocas de intenso invierno, generan por lo general las máximas avenidas en la red de drenaje, que socava general y localmente la ribera y el cauce de las corrientes superficiales, incrementando las probabilidades de movimientos en más en las laderas aledañas al cauce. Para determinar los caudales pico, o caudales extremos, existen múltiples métodos, hidrológicos, analíticos, estadísticos, paramétricos e incluso empíricos. Para el área de estudio, con las particularidades climatológicas que posee, su uso y cobertura del suelo, y su régimen hidrológico particular, se considera conveniente el utilizar para la determinación de los caudales máximos de avenida, modelos hidrológicos, entre los que se encuentran para cuencas no aforadas el propuesto por el Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos de América. El método se basa en la estimación indirecta de la escorrentía a partir de una lluvia aislada, basado en las características del suelo, el uso del suelo, la cubierta vegetal, la morfometría de la cuenca y el comportamiento hidrológico de la misma. Eventos de precipitación. 7, 6. Modelo físico de la cuenca para el área urbana. Se determinaron 8.08 unidades hidrológicas, como se muestra en el plano siguiente. Para cada cuenca se determinan su suelo, uso de suelo, pendientes, red de drenaje y demás parámetros hidrológicos, como se muestran al inicio del presente capítulo. Para satisfacer los requerimientos hidrológicos, superficie de las unidades hidrológicas, el área definida para las unidades hidrológicas para la zona de estudio en la parte urbana, cubre mayor superficie que la zona urbana y su periferia definida en el EOT, como se observa en el plano anterior y siguiente, modelo digital de elevación para las unidades hidrológicas urbanas, donde la línea roja punteada delimita la zona urbana definida en el esquema de ordenamiento territorial y la línea negra punteada, delimita la periferia de la totalidad de las cuencas definidas para esa zona urbana. Figura 167. Unidades hidrológicas determinadas, plano U, 12. Fuente. Elaboración propia. Convenio interadministrado No. 9.677-04.1127-2013. Figura 168. Modelo digital de elevación para las unidades hidrológicas urbanas, plano U, 14. Fuente. Elaboración propia. 7, 6. 1. Tiempo de concentración. El tiempo de concentración se define como el tiempo que tarda en llegar a la sección de control, o salida, la gota de lluvia caída en el extremo más alejado hidráulicamente de la cuenca, y se ha definido por diferentes expresiones experimentales. Para la zona de estudio, se muestra en la siguiente tabla, el TC. Expresado en minutos, y calculado por diferentes autores y metodologías. Convenio interadministrativo No. 9677-04-1127-2013, tabla 54. Tiempo de concentración de las cuencas en la zona urbana del municipio de Vélez. Fuente. Elaboración propia. Al calcular el TC por diferentes métodos se obtienen como es de esperarse valores diferentes, asumiendo los calculados por Kirpich como los más adecuados y cercanos a la realidad hidrológica del área de estudio. 7, 6. 2. Modelo meteorológico. La única estación meteorológica que tiene influencia espacio-temporal sobre la zona de estudio, corresponde a la ubicada en la zona urbana de Vélez, denominada La Granja. Para ella se obtuvo del IDEAM, la serie de datos correspondientes a las lluvias máximas para una serie anual de datos desde 1974 al 2013. Se observó en el capítulo referente a la precipitación, que la desviación estándar para la distribución GEF, distribución generalizada de valores extremos, por sus siglas en inglés, Gumbel tipo y para cada uno de los diferentes periodos de retorno para esta estación, se ajusta más a los datos proyectados por las demás distribuciones de probabilidad, por lo que se asume los datos generados por esta distribución, como los de diseño para la determinación de avenidas máximas, y dis igual 104,6 milímetros barra día. Adicionalmente, la magnitud de la lluvia proyectada para TR 100 años, difiere apenas un 13% respecto de la magnitud esperada para un TR de 500 años, y presenta como las demás para esta distribución, una desviación más que aceptable. La distribución temporal de la lluvia para la magnitud proyectada TR 5000 años se muestra en la tabla siguiente, distribuida para diferentes tiempos de precipitación. Tabla 55. Distribución temporal de la lluvia para la magnitud proyectada. Fuente. Elaboración propia. La lluvia reportada corresponde a la precipitación máxima acumulada en 24 horas. Por supuesto, dicho evento no se presenta durante un día completo de lluvia, por lo que se considera que el tiempo de duración de la lluvia varía desde las 2,5 horas de precipitación hasta las 6,06 horas de duración de la misma. Para el primer evento el resultado mostraría el máximo caudal pico, pues al final la lámina de agua caída es la misma para todos los escenarios, pero el tiempo de aplicación es distinto para cada uno de ellos, lo que mostrará que entre menor tiempo de lluvia, mayor será el caudal pico transportado por la corriente superficial. La respuesta hidrológica de una cuenca de drenaje se puede observar precisamente en dichos caudales y el tiempo de duración del drenaje del agua aportada por la precipitación. Convenio interadministrativo No. 9677-04-1127-2013. En la siguiente figura, se muestra el caudal pico para una precipitación con TR 500 años y una duración de la lluvia de 6 horas, para la quebrada Las Flores en su parte alta, al confluir con el casco urbano del municipio de Vélez. Figura 169. Hidrograma para la quebrada Las Flores. Fuente. Elaboración propia. De igual forma se tienen hidrogramas de salida para la confluencia de dos corrientes superficiales, como se muestra en la siguiente figura. Figura 170. Al correr el modelo se tienen los resultados de caudales pico mostrados en la tabla siguiente, aportados por el área drenada. Tabla 56. Caudales picos aportados por el área drenada. Fuente. Elaboración propia. Pero dichos caudales confluyen en la red de drenaje casi a la vez por el tamaño tan pequeño de las cuencas, o unidades hidrológicas, y las condiciones hidráulicas del drenaje, incrementando los caudales a transportar por ella, como se muestra en la siguiente tabla. Tabla 57. Caudales transportados por cada corriente superficial. Fuente. Elaboración propia. El análisis hidrológico muestra las posibilidades de ordenamiento que puede sufrir una cuenca al modificar su uso de suelo, tendiendo siempre a mantener una respuesta hidrológica adecuada, esto es, con caudales pico de baja magnitud y duración prolongada de la avenida, como debiera comportarse una cuenca ambientalmente conservada y en equilibrio. 7, 7. Aguas subterráneas bajo el casco urbano del municipio de Vélez Santander. En forma general, el agua subterránea fluye a través del medio poroso, obedeciendo la ley empírica propuesta por Henry Dharkey, siempre y cuando las condiciones de flujo hidráulico no sobrepasen el límite del flujo laminar, es decir, siempre que las velocidades de desplazamiento del agua sean extremo lentas, o en su defecto, que el número de Reynolds sea pequeño. Este fenómeno natural se observa en rocas, suelos y en general en medios porosos. Figura 171. Aguas subterráneas bajo el casco urbano de Vélez. Fuente. Elaboración propia. Otra cosa diferente se observa en aquellas rocas cuya porosidad secundaria las constituyen en acuíferos, o en unidades hidrogeológicas. Dentro de una unidad pueden haber uno o varios mantos acuíferos, o acuitardos como en este caso, o acuicludos, conectados entre sí de tal modo que su funcionamiento hidráulico, entradas y salidas obliga a estudiarlo en conjunto. En los mantos porosos, solamente existe un tipo de flujo o régimen del fluido, mientras en los mantos fracturados, si son adicionalmente porosos, deben existir dos tipos de flujo, uno a través de la matriz porosa, y el otro a través de las fracturas. Este es el caso de la unidad hidrogeológica que infrayace al casco urbano del municipio de Vélez, compuesta por roca lodosa altamente fracturada en algunos sectores, y fisilizada en afloramientos expuestos por supuesto a las inclemencias del clima, sobre todo a ciclos de secado-humedecimiento, que permite que como respuesta a la presión que consolidó el sedimento para convertirlo en roca, se esponje en una serie de láminas a través de las cuales el líquido fluye. Sin embargo, las profundidades de meteorización son relativamente superficiales, y que hasta cierto punto cuando los caudales de bombeo son muy pequeños, se podrían considerar como mantos porosos. Los parámetros más importantes al analizar el flujo en macizos rocosos fracturados de matriz fina, corresponden a la permeabilidad y la presión intersticial, y está controlado por la intensidad de fracturación, y la interconexión de las discontinuidades, diaclasamiento. La presencia de varias familias de juntas o diaclasas, o de cualquier otro tipo de discontinuidad como fallas, meteorización, planos de alteración, etc., suponen un comportamiento anisotrópico del sistema. Para determinar estas propiedades se realizan dos campañas diferentes. La primera consiste en realizar ensayos de bombeo en pozos de gran diámetro encontrados en el casco urbano municipal, y una segunda campaña realizada para determinar dichas propiedades in situ denominada slug test, como se explican en los siguientes acápites. 7, 8. Interpretación de ensayos de bombeo en pozos de gran diámetro en el casco urbano del municipio de Vélez, Santander. El presente documento muestra los resultados e interpretación de tres ensayos de bombeo realizado a igual número de pozos artesanales ubicados dentro del casco urbano del municipio de Vélez, Santander, ensayo realizado para determinar las propiedades hidráulicas del subsuelo urbano, durante una hora aproximadamente de bombeo continuo a razón de caudales constante pequeños, 0, 3, ips, y que captan estas estructuras artesanales construidas sin técnica adecuada para la explotación de pozos sobre la unidad hidrogeológica que infrayace el casco urbano, conformada por una capa de suelos fino, limo arcilloso, de espesores variables y roca lodosas fracturadas, lutitas y limoslitas de la formación paja. Estas estructuras de explotación son 1. Perforación artesanal manual de gran diámetro, 1,45 metros, con una profundidad de 1,7 m, y una tabla de agua de 1,20 metros, ubicado en la calle 10-1-41. Recubierto en cantos angulares, al cual se denominará en adelante pozo 1. 2. Pozo adosado a la terraza de cimentación de la vivienda ubicada en la calle 13-630 en el barrio La Esperanza, de ancho 0,93 por 1, 10 m de largo, cuya pared occidental corresponde al afloramiento de la roca fisilizada, en adelante pozo 1. 2. 3. Pozo construido en muros de ladrillo frisado, de forma rectangular con medidas internas de ancho 0,7 metros por 1,0 metros. En el barrio La Esperanza, recubierto totalmente, ubicada en la CRA 6-13, a Emparcasa 9-8, en adelante pozo 1-3. Los ensayos se realizaron con una electrobomba, monitoreando regularmente el caudal bombeado. Las siguientes gráficas muestran los detalles de cada uno de los pozos anteriormente mostrados. El monitoreo de los abatimientos se realiza mediante el uso de MicroDivers y VaroDivers y el software DiveroFixe, para la programación de los dispositivos y la captura y compensación de datos de campo. En Colombia, y especialmente en la zona rural, la gran mayoría de los pozos son excavados manualmente de forma artesanal. Estos pozos, al ser de gran diámetro, almacenan una considerable cantidad de agua dentro de sí, afectando el análisis de la prueba de bombeo, por asumir las metodologías convencionales en bombeos de ensayo que el pozo no almacena agua dentro de él, contraviniendo la condición necesaria para un ensayo de bombeo, en el que la bomba produce descensos inmediatos del nivel del agua en el pozo, una vez se enciende. Figura 172. Fotografías de cada pozo. Fuente. Elaboración propia. Figura 173. Detalles internos y externos de los pozos de gran diámetro encontrados dentro del casco urbano. Fuente. Elaboración propia. Los datos necesarios para la interpretación del ensayo de bombeo para pozo de gran diámetro son los mostrados en la tabla 58, en donde se muestran dimensiones equivalentes. Tabla 58. Datos geométricos equivalentes de campo correspondientes a cada pozo. Fuente. Elaboración propia. De donde. RP, M. Igual. RE, M. Igual. RA, M. Igual. RW, M. Igual. RC, M. Igual. Radio de perforación. Radio de la rejilla. Radio del ADM coincidente con el nivel del agua. Radio efectivo de la rejilla si se encuentra con empaquetamiento de grava, media geométrica. Radio efectivo de almacenamiento. Como la media geométrica. Existe un método para analizar pruebas de bombeo en pozos de gran diámetro propuesto por Cooper y Papadopoulos, Cruzeman y Derrider, 1994, que para aplicarlo con éxito, requiere un bombeo continuo durante largo tiempo, algunas veces hasta días, lo que es improducente en una campaña de recolección de datos. Para este estudio, se aplica una metodología diferente a la mencionada, propuesta por Schocinski en el 2002, que permite analizar un ensayo de bombeo de corta duración, de 1 a 2 horas, como se muestra en la cartera de campo, en pozos de gran diámetro, para obtener los parámetros hidráulicos del acuífero. Con lo cual se disminuye el tiempo y costo de la recolección de datos. Schocinski desarrolla un modelo de pozos de gran diámetro, utilizando celdas de anillos concéntricos, en que se pudiese variar el espesor de cada uno de ellos, llegando a espesores de 5 centímetros en los anillos cercanos al pozo. Reproduciendo pruebas de bombeo con el modelo, se obtienen funciones con las que se construyeron curvas de campo que se comparan con curvas patrón ajustadas estadísticamente, que permiten un análisis de mayor precisión de las pruebas de bombeo, donde el almacenamiento de agua dentro del ADM de los pozos influye en los abatimientos registrados en un ensayo de bombeo, midiéndolos dentro del pozo. Las curvas patrón propuestas para ensayos de bombeo en pozos de gran diámetro se muestran en la figura 174. Figura 174. Curva patrón para ensayos de bombeo en pozos de gran diámetro. Abatimiento. Fuente. Elaboración propia. Los datos de campo se grafican y se sobreponen en la curva patrón como se muestra a continuación. Datos para el pozo número 2. Tabla 59. Datos del bombeo para el pozo número 2. Fuente. Elaboración propia. Una vez graficados los datos de campo a la misma escala del gráfico patrón, se tiene una curva de ajuste que los representa, en rojo, con un ajuste aceptable como se puede observar. Se procede a sobreponer los datos de campo sobre la gráfica patrón, hasta lograr el mejor de los ajustes, como se muestra en la figura 175. Se observa que el ajuste es casi perfecto para una curva de magnitud A igual 0,02, de donde. Ecuación propuesta por Schocinski. Para el cálculo del coeficiente S. Siendo es el coeficiente de almacenamiento de una magnitud 10 a 2, es igual 0,02. Figura 175. Superposición de los datos de campo con la curva patrón. Fuente. Elaboración propia. 7 de agosto de 2001. Procesamiento de la información y determinación de resultados. Procediendo al cálculo, se determina el coeficiente de almacenamiento es igual 0,020, típico para cuerpos arenosos de matriz fina. Los suelos arcillosos y miembros finos, si se pudiesen tratar como cuerpos acuíferos, mostrarían coeficientes de almacenamiento en extremo bajos del orden de 10 a 4, sin embargo aquí muestran valores muy similares a los acuíferos arenosos de matriz muy fina, dado posiblemente el grado de desclasamiento de la roca base, lodos altamente fracturados, y su excesiva característica físil, que hace que la roca expuesta a la atmósfera, ciclos de secado, humedecido, se fracture en láminas, generalmente en dirección paralela a los planos de su sedimentación o estratificación, aumentando su porosidad secundaria de una manera considerable. Esta fisilidad solo se expresa en superficies rocosas expuestas al ciclo de secado, humedecido, y no a profundidad como se pudo ver en los núcleos extraídos en los sondeos geotécnicos. Esta propiedad podrá aprovecharse para el drenaje de aguas subterráneas, en la propuesta de filtros en zanja y trincheras para el desecado del cuerpo limoarcilloso superficial si se toman como alternativa. De igual forma la transmisividad, expresada en M2-día, se determina mediante la expresión propuesta por el mismo autor. T igual F 4 OT 43 R S, donde, tomando para un abatimiento de S igual 0,4 que se superpone en la gráfica patrón con un F U A de 7,0. TM2 tal igual transmisibilidad. SM. Abatimiento del punto seleccionado. NEA. Función de pozo del punto seleccionado QM3 y día, igual caudal de bombeo. Para lo cual, T igual 13,8 metros 2 barra día. 1,60 centímetros 2 barra S. Lo cual permite observar que la conductividad hidráulica K expresada en M barra día, teniendo en cuenta el espesor perforado del sistema acuífero, de H igual 6,0 metros igual B, es K igual T barra B en M barra día. De donde, K igual 2,3, M barra día. Igual, 2,66 × 10 a, 3 centímetros barra S. Esta propiedad nuevamente, permite el diseño de filtros y drenajes si se llegaran a requerir. Los datos para los tres pozos se resumen en la 0, tabla 60. Resultados para pozos de gran diámetro. Fuente. Elaboración propia. Durante el ensayo de bombeo se pudo observar algunos aspectos dignos de resaltar y tener en cuenta, como son. La construcción del pozo es bastante peculiar, parte artesanal de gran diámetro, excavada a mano y recubierto con muro de cantos o ladrillo, con poros o aberturas que permiten el ingreso del agua subterránea dentro del cuerpo del pozo. La unidad hidrogeológica, dado que está conformada por roca lodosas y suelos finolimo-arcillosos, que infrayace el casco urbano del municipio de Vélez Esther, muestra un comportamiento confinado, afectado por un fracturamiento natural de la roca lodosa, de tal modo que modifica en dos órdenes de magnitud el coeficiente de almacenamiento STEK. Los parámetros hidráulicos determinados mediante el ensayo prueba de bombeo, K, S y T, muestran un comportamiento normal y acorde con materiales similares o equivalentes del tipo arenoso de matriz fina. 7 de agosto de 2002. Ensayos tipo slug test para determinación de la permeabilidad in situ. Adicionalmente, para determinar en forma general las propiedades hidráulicas de la unidad hidrológica que infrayace el casco urbano, se planificó una campaña para determinar las in situ, conocida como ensayos de slug test. Estos ensayos consisten en elevar los niveles piezométricos de forma instantánea y monitorear en el tiempo la recuperación del mismo, introduciendo una masa dentro de un piezómetro, o dentro de los sondeos geotécnicos previamente hechos, y que se entubaron para tal fin. Los niveles de igual forma, se capturan mediante el uso de mini divers sensibles a la décima de milímetro, y se compensan eliminando la presión barométrica capturada simultáneamente con un barodiver, al igual que el capítulo anterior, pozos de gran diámetro. Se construyó un dispositivo en el cual el diver va acomodado en la parte inferior de la barra, slug, con la cual se elevan los niveles. Figura 176. Piezómetros para el monitoreo de aguas subterráneas. Fuente. Elaboración propia. Figura 177. Dispositivo construido para el slug test y barodiver. Espacio o alberga el diver. Fuente. Elaboración propia. En forma general la prueba de slug test se desarrolla durante una hora aproximadamente, para todos los sondeos y piezómetros, donde se encontraron los niveles freáticos. Figura 178. Datos de campo tomados con el diver sin compensar. Fuente. Elaboración propia. Las conductividades hidráulicas se calculan mediante las expresiones de Lefranc, para cabeza variable, Hill-Gabbard con cabeza variable. Los sondeos a los cuales se les practicaron esta prueba se muestran en la siguiente tabla, junto con los resultados obtenidos, de cuyas magnitudes, se puede observar que la permeabilidad por uno u otro método es muy diferente, sin embargo se encuentran dentro del mismo rango de orden, 10 a, 3 y 10, 4 metros barra día. Valores normales para arcillas y suelos finolimosos, limo-arcillosos etc. solamente en los sondeos S11 y S12, tenemos un orden de magnitud mayor que en los demás, 10, 1 metro barra día. Tabla 61. Sondeos ensayados mediante la prueba slug test y resultados obtenidos. Fuente. Elaboración propia. Tabla 62. Sondeos ensayados mediante la prueba slug test y resultados obtenidos. Fuente. Elaboración propia. No sobra recordar que los ensayos de permeabilidad in situ son válidos en las inmediaciones de las perforaciones ensayadas, mientras que los ensayos de bombeo son válidos dentro del radio de influencia del cono de abatimiento generado por el bombeo, por lo que estos últimos generan mayor confiabilidad. Sin embargo, es de aclararse aquí que las diferencias encontradas en los valores de permeabilidad entre un ensayo, bombeo en pozos de gran diámetro, y la prueba de slug test, no se contradicen, al contrario, refuerzan el conocimiento del subsuelo, ya que en la primera, es evidente el grado de laminación de los materiales rocosos, debido a la fisilidad de dicha roca lodosas, mientras que en segundo, dicha propiedad no se manifiesta, mostrando el comportamiento del material infrayacente sin alterar. Figura 179. Materiales extraídos de los sondeos geotécnicos, obsérvese la fractura plana en la última fotografía. Fuente. Elaboración propia. El ensayo de Slut Test muestra una realidad acorde a los materiales encontrados en los sondeos, que corresponden a roca lodosa del tipo limolitas y arcillolitas, como se muestra en las siguientes fotografías. En donde solamente el fracturamiento natural, que genera una porosidad secundaria considerable, permite que se almacene y se transmita y drene al agua subterránea. 7 de agosto de 2003. Piezometría área urbana de Vélez con los datos obtenidos en los sondeos geotécnicos, 51 sondeos, y en los piezómetros instalados, 07 piezómetros, donde se manifestaron los niveles piezométricos, se puede construir el mapa piezométrico para el casco urbano. Dichos niveles registrados en las perforaciones y pruebas de Slut Test se montan y procesan en ArcGIS, dando como resultado el siguiente mapa. Se ve claramente que el agua subterránea se mueve en dirección NWC, con gradientes hidráulicos altos en la zona occidental, parte alta del casco urbano municipal, descendiendo considerablemente hacia el oriente, meseta central del casco antiguo municipal. Convenio Interadministrativo No. 9677-04-1127-2013. Figura 180. Mapa piezométrico del casco urbano de Vélez, plano U. 17. Fuente. Elaboración propia. 7 de agosto de 2004. Calificación para el cálculo de susceptibilidad en forma general, se encuentra dentro de los sondeos y piezómetros construidos para el monitoreo de las aguas subterráneas en el casco urbano de Vélez, que su profundidad varía desde 6 metros, hasta niveles que superan la cota piezométrica por arriba del nivel topográfico 0,82 metros, como se pudo observar en los sondeos ubicados en el sector de la Plaza de Ferias del municipio S-19. La presión de poros a las que se puede someter un suelo, dependen de la cota piezométrica que gobierna el suelo y la masa rocosa saturada, y disminuye drásticamente la resistencia al corte del mismo y demás materiales geológicos que infrayacen dicho nivel. Esta condición se consideró como la fundamental para ponderar la calificación que la hidrogeología aporta en el análisis de variables que conforman la susceptibilidad, de tal forma que la profundidad de los niveles dan la calificación a la variable, de acuerdo a la tabla 63. Tabla 63. Rangos de profundidad de NP. Figura 181. Mapa de susceptibilidad del casco urbano de Vélez. Hidrogeología, plano U. 18. 8. Susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa. Para el cálculo de susceptibilidad a movimientos en remoción en masa en el área urbana de Vélez fueron propuestos 5 factores de análisis por el equipo de especialistas. Son pendientes, geología, litología, estructura, geomorfología, unidades geomorfológicas, hidrogeología y usos del suelo. Teniendo en cuenta que cada factor influye de manera diferente en los fenómenos de remoción en masa, es importante asignar pesos a cada uno de ellos. Para el caso particular de Vélez, se llegó a un consenso de los expertos realizando algunas variaciones en los pesos, para finalmente definirlos como se muestran en la tabla 64. Tabla 64. Pesos de los valores para el cálculo de susceptibilidad. Fuente. Elaboración propia. Figura 182. Mapa de variable para el cálculo de susceptibilidad a procesos de remoción en masa. Figura 183. Mapa de susceptibilidad del casco urbano de Vélez, plano U. 19. Fuente. Elaboración propia. 9. Bibliografía. Acosta G. J. E. 2002. Structural Tectonics and 3D Modeling of the Western Cordillera Foothills and Middle Magdalena Valley, Colombia. Tesis Ph.D. College of Science, Technology and Medicine, University of London, 163 p. Álvarez R., M., y Bueno S., E., 0. 1994. Evaluación Geotecnia y Mapa de Aptitud para el Uso Urbano del Municipio de Vélez, Santander. Tesis de Grado. Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga, 2014, p. 23, 24, 25, 30, 31 y 32. Carrara, A., Carnali, M., Gussetti, F., and Renchenbach, P., 1995. His Technology in Mapping Landslide de Hazard. In. A. Carrara and F. Gussetti, Eds. Netherlands, 1995, pp. 13, 51, 75. Cruz L., E., y Caballero B., M., 2007. Laboratorio de Sedimentología. Universidad Industrial de Santander, Santander, 2007. ESRI, 2014. Ayuda de ArcGIS 10, 2. Disponible en http://resources.arcgis.com/e/fecha-de-consulta. Agosto de 2014. GEMA, Grupo de Estándares para Movimientos en Masa, 2007. Movimientos en Masa en la Región Andina, una guía para la evaluación de amenazas. Publicación geológica multinacional No. 4. Impreso en Canadá, noviembre de 2007, 432 p. Gómez T., J., Nivia G., A., Montes R., N., E., Jiménez M., D., M., Tejada A., M., L., Sepúlveda O., M., J., Osorio N., J., A., Gaona N., T., Diederix. H., Uribe P., H. y Mora P., M., 2007. Geological Map of Colombia. Escale 1, 1. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ingeominas. Santa Fe de Bogotá, 2007. Hermelin, M., 1996. Medio Ambiente y Plan de Desarrollo Municipal. Medellín, 1996, 39 p. Hernández C.J., sin fecha. Síntesis de los biomas de Colombia. Disponible en bibliotecavirtual.minambiente.gov.co. Bogotá, 33 p. Hincapié V, G, y Velosa F, J, 2009. Informe Hidrogeológico Mesa de Barichara, Curití, Provincia Guanentá, Santander. Bogotá, junio 2009, 76 p. IDEAM, 2010. Leyenda Nacional de Cobertura de la Tierra, Metodología Corinne Landcover adoptada para Colombia Escala 1, 100, 000. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Bogotá, después de Cristo, 72 p. Ingeominas, 2007. Atlas Geológico de Colombia, plancha 509, escala 1, 500, 000. Servicio Geológico, Bogotá, 2007. Ingeominas, 1984. Geología de la plancha 170 Vélez, escala 1, 100, 000. Por Seullo M. y Rodríguez M. Bogotá, 1984. INGEM, Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico, 2013. Memoria descriptiva del mapa de zonificación de la susceptibilidad por movimientos en masa, zona Sarumapacha, escala 1, 50, 000. Fase primero Quito. Junio de 2013, 25 p. Mójica, J. y Franco, R., 1990. Estructura y evolución tectónica del Valle Medio y Superior del Magdalena, Colombia. Geología Colombiana 17, 41, 64, Bogotá, Mora C., S., Ambarson, W.G., 1994. Macrozonation Methodology for Landslide Hazard Determination. Association of Engineering Geologists Bulletin, Vol. ESCSI, No. 1, 1994, pp. 49, 58, Morales A., C.J., 2010. Geología de la región central del Departamento de Santander. Resultados de la exploración de aguas subterráneas. Ponencia con diapositivas. Bucaramanga, julio de 2010, 41 p. Porras L., L. y Vianan C., F. B., 2013. Cartografía geológica, geomorfológica y geotécnica preliminar a escala 1, 5000 del casco urbano del municipio de Vélez y su área rural perimetral. Tesis de grado. Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga, 2013, p. 50, 51 y 52. Predecan, 2009. Guía técnica para la interpretación y aplicación de análisis de amenazas y riesgo para propósitos de planificación y gestión territorial. Resultado 3. Planificación y desarrollo. Financiado por la Comisión Europea y la Comunidad Andina. Bogotá, mayo de 2009, 80 p. Pulido G, 0. 1985. Geología de la plancha 135 San Gil. Escala 1, 100, 000. Ingeominas, Bogotá, 1985. Reyes M., G.A., 2012. Geología, amenazas y riesgos de Útica. Documentos de diagnóstico de Leod de Útica. Dimensión biofísica del suelo rural y urbano. CIDET limitada, municipio de Útica, gobernación de Cundinamarca. Bogotá, agosto de 2012, 68 p. Reyes M., G.A., 2013. Estudios geológicos, geomorfológicos y zonificación geológico-geotécnica para el mantenimiento y pavimentación de 54 kilómetros de vías terciarias de Santander. Informes y cartografía de las vías Galán Puente Punteadero Berlín, Páramo, Vereda Olla de San José Socorro y La Cantera, Charalá, Encino. Contrato celebrado con la UTMI Consultores, para el Departamento de Santander. Bucaramanga, julio de 2013. Reyes M, G.A., y Álvarez B, M.I., 2007. Bucaramanga. El libro Entorno Natural de 17 Ciudades de Colombia. Editor Michel Hermelin. Sociedad Colombiana de Geología, Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Fondo Editorial EAFIT. Medellín, julio de 2007, p. 93-94. Rollero G., J.M. y Clavijo, J., 2001. Mapa Geológico Generalizado Departamento de Santander. Escala 1, 400-000. Memoria Explicativa. Ingeominas. Bucaramanga, 2001. 91P y 84P. Saati, T.L., 1990. Multicriteria Decision Making, de Analytic Hierarchy Process. Ape Series, Vol. I. McGraw-Hill, New York, 1990. Tobaoada, A. Rivera, L. A. Fuensalida, A. Cisternas, A. Philip, H. Bijuard, H. Olaya, J. y Rivera, C. 2000. Geodynamics of the North Hernandez. Subducción San Intracontinental Deformation, Colombia. Tectonics, B19, No. 5, 787, 813, October 2000. Universidad Industrial de Santander, 2002. Esquema de ordenamiento territorial del municipio de Vélez. División de Asesorías y Servicios Especializados. Bucaramanga, 2002. Bansuidam, R.A., 1985. Aerial Fotointerpretación Interrain Analysis and Geomorphologic Mapping. Smiths Publishers, D.A.G., 442p. Vargas, K., Pujades, L., Ugalde, Aicanas, J., 2002. Estado de deformación y esfuerzos en el territorio colombiano. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Vol. Excb. 100. 373-391. Volumen segundo B. Estudio de susceptibilidad geotécnica y evaluación de la amenaza por remoción en masa del casco urbano de Vélez. Elaborado por Universidad Industrial de Santander, Escuela ID, Universidad Industrial de Santander. Geomática, gestión y optimización de sistemas. Presentado a NGR, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Municipio de Vélez, de agosto de 2015. Bucaramanga, Convenio Interadministrativo, Objeto, No. 9677-04-1127-2013. Aunar esfuerzos administrativos, financieros y técnicos para contratar y desarrollar el estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa del municipio de Vélez, Departamento de Santander. Informe. Volumen segundo B. Estudio de susceptibilidad geotécnica y evaluación de la amenaza por remoción en masa del casco urbano de Vélez.